punto de vista.
Punto de Vista es un programa de Campus Latino en Radio Campus, la radio de la comunidad universitaria de la Universidad Libre de Bruselas. Muy buenas tardes. El bloqueo a Cuba fue impuesto en 1960 después de que Fidel Castro encabezó una revolución que derrocó al dictador, amigo de Estados Unidos, Fulgencio Batista. Hace más de 60 años que Cuba sufre del bloqueo económico, financiero, comercial. Pero también han habido atentados contra órganos vitales de la economía cubana, como el ataque a instalaciones eléctricas, a servicios fundamentales para el pueblo. Han intentado en muchas ocasiones matar a Fidel Castro. Últimamente, Estados Unidos está agregando al bloqueo, con la complicidad de muchos países que se dicen democráticos, una asfixia al pueblo cubano, con el cerco eléctrico, impidiendo la venta de petróleo, impidiendo la conexión de Cuba con el sistema financiero internacional, afectando principalmente a bebés, a ancianos, mujeres en cinta. Pero además hay canales de televisión europeos que van a hacer reportajes de las grandes dificultades que vive actualmente Cuba. Sin mencionar que Cuba sufre el bloqueo hace más de 60 años ni de la asfixia económica actual de Estados Unidos a Cuba. Para conversar sobre estos temas, tenemos en los estudios a Jorge Alejandro Cano Pérez, diplomático cubano en Bruselas. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Muy buenas tardes, Enrique, para ti, para los amigos de Radio Campus Bruselas y también para los realizadores de este espacio tan importante como Punto de Vista. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el espacio para hablar de Cuba, para romper también ese cerco mediático que se nos impone muchas veces con información tergiversada sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Y bueno, pues nada, siempre para nosotros es un privilegio y también un compromiso poder estar acá y compartir con ustedes estos espacios y estos momentos de la tarde.
Claro, para nosotros es muy importante tener informaciones. ¿Por qué Estados Unidos bloquea Cuba?
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante y sobre todo la agradezco porque nos da la posibilidad de revertir todas esas matrices de opinión que buscan intentar crear a Cuba como una amenaza para los Estados Unidos cuando es todo lo contrario. Realmente Cuba no es una amenaza, el bloqueo lo es. Estados Unidos se ha valido del bloqueo para tratar de asfixiarnos y tratar de revertir el modelo político, social y económico que por más de 60 años ha construido Cuba. Y si a mí me preguntan en una frase cuál es la razón, pues yo diría que es el ejemplo. Es el ejemplo que da Cuba para América Latina, es el ejemplo que da Cuba para los países del tercer mundo, es el ejemplo que da Cuba para las causas justas y nobles del planeta. Es algo que no nos pueden perdonar, sobre todo que a 90 millas hayamos podido construir un modelo inclusivo, justo, equitativo, que puede ser una alternativa al modelo capitalista rapaz. Y perfectamente, para mí la causa fundamental es esa, el ejemplo que significa Cuba para una vía alternativa al capitalismo y el modelo este consumista que genera Estados Unidos y el primer mundo.
No aceptan que haya un país diferente a las ideas que ellos tienen.
Tal cual, tal cual. Esa es la causa fundamental. Cuba no podría ser jamás una amenaza para la principal potencia económica y militar del planeta, pero sin embargo sí constituye un ejemplo supuestamente peligroso para los intereses estadounidenses en el continente y en el mundo.
¿Cuáles han sido las consecuencias para Cuba los más de 60 años de bloqueo?
Bueno, el bloqueo económico, comercial y financiero que se nos ha impuesto por más de 60 años, como tú decías, ha tenido un gran costo en el ámbito económico, pero sobre todo en el ámbito humano. En el ámbito económico es posible cuantificarlo, pero ¿cómo cuantificamos las pérdidas de vidas de cubanos y cubanos que la política agresiva de los Estados Unidos ha provocado? El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, tenemos que decirlo claramente, es este sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, complejo y prolongado que se haya impuesto contra país alguno. Viola la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, y sin lugar a dudas también califica como un genocidio. Debemos decir que cifras, digamos, actualizadas, próximamente seguramente saldrán las nuevas cifras del último periodo, pero entre el 1 de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, por solamente mencionar algún ejemplo, debemos decir que los daños al país fueron de 7.556 mil millones de dólares, con un incremento de un 49% en pérdidas derivadas del bloqueo en relación al año 2024. No es retórica, en más de seis décadas son 170.677.2 millones de dólares lo que ha provocado el bloqueo para Cuba, afectando todos los sectores más estratégicos del país y a los sectores más vulnerables. Por poner solamente también poner datos y que se pueda comprender también lo que significa esta política criminal. Dos meses de bloqueo equivalen al costo del combustible necesario para satisfacer la demanda de electricidad normal en el país, que es de 1.600 millones de dólares. Dos días sin bloqueo sería el costo del mantenimiento, o dos días con bloqueo constituye el costo del mantenimiento anual del transporte público del país. 16 días de bloqueo a Cuba significa todo el financiamiento que se requiere para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos, algo que es tan necesario para nuestra población. Dos horas de bloqueo constituyen el costo de adquisición de los medicamentos para el tratamiento de patologías de psiquiatría, neurología, cardiología, así como los alimentos necesarios para niños con deficiencia genética. Son algunos elementos que lo ilustran. Pero si vamos más a detalles, 10 minutos de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para cubrir la demanda de prótesis auditivas para los niños y adolescentes en situación de discapacidad que cursan la educación especial en el país, que sería alrededor de 142.966 dólares. Son números, pero que, como les decía al principio, reflejan un impacto humano que sí realmente no podríamos cuantificar, y es lo que ha significado para la familia cubana vivir con los efectos y el impacto de este bloqueo criminal.
Por eso que ustedes señalan que Cuba también es víctima de un genocidio.
Sin lugar a dudas. Quizás en Cuba no se estará disparando un tiro, no nos estarán matando con armas, pero es un genocidio silencioso lo que está ocurriendo, sobre todo, y no lo hemos mencionado porque hemos hablado de índices históricos, y sé que seguramente más adelante conversaremos lo que ha significado para Cuba, para los cubanos, estos meses de lo que va del año 2026, cuando hemos sido víctimas de un cerco energético sin precedentes, que crea, sin lugar a dudas, un precedente muy nefasto para el derecho internacional y para la convivencia normal de los estados, y es la utilización y el chantaje energético para buscar intereses políticos, etcétera. Lo que nos están haciendo en estos momentos en Cuba como resultado del recrudecimiento y de la escalada agresiva de los Estados Unidos, para mí es, sin lugar a dudas, un genocidio.
Bueno, Nos gustaría hablar un poco también de la parte teórica, es decir, por ejemplo, que utiliza Estados Unidos en el bloqueo a Cuba. El presidente Bill Clinton firma la ley Helms-Burton. En particular, nos gustaría que nos hables del título 3, porque brevemente, porque es bien amplio, brevemente, porque más adelante vamos a volver a tocar lo que es la ley Helms-Burton.
Bueno, la ley Helms-Burton, como anterior, unos años antes también, la ley Torricelli, fueron aprobados en un momento bastante crítico, que fue la década de 1990, cuando Cuba se queda sola después del campo del derrumbe, perdón, del campo socialista. Y fueron fueron leyes que codificaron incluso el carácter extraterritorial del bloqueo. En el caso de la ley Helms-Burton queda explícitamente así. Y están dirigidas a dar un supuesto tiro de gracia a la revolución cubana tras el derrumbe del campo socialista, pensando que de esa manera, bueno, pues se aceleraría lo que ellos estaban buscando desde hacía años, que era finalmente el fin de la revolución, la destrucción de la revolución. Y bueno, la ley Helms-Burton, que como tú dices, fue firmada por el presidente Clinton en 1996, tiene un acápite, el título tercero, que es el que puntualmente me preguntas, que es aquel que se refiere a las demandas por propiedades confiscadas, que permitiría, nacionalizadas al triunfo de la revolución, que permite a los ciudadanos estadounidenses, incluidos también los cubanos estadounidenses, a demandar en tribunales de Estados Unidos a aquellas empresas, actores que buscaran operar con Cuba. Realmente, el título 3, desde que fue promulgada la ley, ha sido, bueno, pues no fue suspendido cada 6 meses por las sucesivas administraciones estadounidenses, hasta que en el año 2019 Donald Trump pues lo activó. El título 3 está encaminado a evitar las inversiones en Cuba, está dirigido a cortar todo intercambio internacional, que buscaría fundamentalmente generar una crisis económica y agravar las condiciones del país. Y tiene un carácter fundamentalmente disuasorio, tiene un carácter que busca crear coerción para evitar inversiones en Cuba.
Sumamente interesante. Vamos a volver a retomar la ley Helms-Burton más adelante. ¿Qué medidas ha adoptado Cuba para contrarrestar el bloqueo?
Bueno, sin dudas, el bloqueo ha demostrado la capacidad de resistencia, de resiliencia del pueblo cubano. Hemos tenido que aplicar medidas, acciones que buscan también dinamizar la economía. En la década del 90 fue un periodo particularmente complejo en este tema, porque tuvimos que desarrollar otros renglones de la economía que anteriormente no se habían desarrollado de igual manera. Pero en particular me quiero referir al desarrollo científico-técnico de Cuba. Porque si vemos el ejemplo clásico de la COVID-19, cuando Cuba desarrolló sus propios candidatos vacunales y después sus vacunas con las cuales inmunizó a su población, se demuestra cómo nuestra capacidad, el talento de los cubanos pudo hacer frente a una política restrictiva que, sin lugar a dudas, pondría en peligro a nuestra población. Podemos recordar cuando no podían entrar los ventiladores pulmonares para atender a nuestros pacientes de COVID, precisamente por estas políticas criminales, porque no tiene otra palabra. Al final era la población quien se estaba afectando, eran nuestros familiares quienes estaban muriendo por la COVID, por la falta de acceso a tecnología, producto también de estas leyes que codificaron, le dieron carácter de ley al gobierno, que también impide que podamos acceder a tecnología que tengan componentes estadounidenses, incluso hasta de un 10%, una barbaridad. Y cómo Cuba, con su desarrollo científico-técnico, con su talento, con el avance educacional y en la formación de nuestros profesionales, pudo hacer frente, digamos, a esta política, a este momento tan complejo, recrudecida también la política de bloqueo, recordar cómo con la llegada de Donald Trump se aplicaron más de 240 medidas que agudizaron aún más el impacto del bloqueo. Entonces, este es un elemento que demuestra cómo, pese a las dificultades, el futuro de Cuba sigue siendo un futuro de hombres de ciencia, como dijo Fidel hace ya varias décadas.
Todos los años, la Asamblea General de Organizaciones, de la Organización de Naciones Unidas, condena el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba por 33 años consecutivos. El último año, el 2025, 165 países han votado contra el bloqueo, 7 a favor y 12 abstenciones. Aunque no son vinculantes, las resoluciones de la Asamblea General reflejan la opinión mundial, lo que muestra que Estados Unidos impone una medida antihumana, antidemocrática. Bélgica continuamente vota en Naciones Unidas contra el bloqueo. Pero no se puede enviar dinero de un banco de Bruselas a Cuba. Más aún, ninguna empresa, entidad económica europea puede tener relaciones económicas con una empresa en Cuba. La pregunta es, ¿lo cual es? ¿Es aplicación de la ley Helms-Burton en Bélgica? ¿Es la aplicación del título 3?
Bueno, refuerza lo que estábamos hablando hace unos minutos. La ley Helms-Burton de 1996, sin lugar a dudas, refuerza el carácter extraterritorial del bloqueo. Muchas personas hablan de embargo, etcétera, que es una cuestión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, pero justamente estos ejemplos que tú nos mencionas demuestran que el carácter extraterritorial del bloqueo afecta, por como lo traslada el término, a los terceros países que se vinculan, que se relacionan con Cuba. Me refiero a países, pero me refiero a actores económicos, empresas, etcétera. Ciertamente hay un elemento también que viene a complementar toda esta política agresiva de los Estados Unidos, que ha sido el bloqueo, que es la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que es una estrategia, una política hipócrita que viene desde la década del 80, pero que en los últimos años refuerza su carácter politizado e hipócrita cuando uno puede ver que un presidente estadounidense retira a Cuba de la lista, como lo hizo Barack Obama. Luego Trump, con fines políticos y con fines evidentemente de agresivos, nos vuelve a incluir. Ya casi a punto de culminar su mandato, el expresidente Biden retira nuevamente de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y 6 días después, con la asunción y con la llegada del poder de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente, pues nuevamente Cuba está en esta lista espuria e ilegítima que elabora el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. El estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene un efecto claro, evidente, sobre el tema del acceso a créditos, sobre el sector financiero y bancario, que limita también cualquier transacción a Cuba, que afecta a países, afecta a empresas, pero afecta a las personas. Una persona directamente igual estaría imposibilitada de enviar dinero o cualquier transferencia financiera a Cuba, producto también como resultado de esta política, que como tú mencionabas, históricamente, por más de 30 años, lo ha denunciado la comunidad internacional, demostrando que Estados Unidos y sus secuaces en este tema están aislados, que no cuentan con legitimidad, que no cuentan con respaldo en este tema y que refuerza la justicia de las causas que nosotros defendemos. No podría ser de otra manera, está probado que el bloqueo es criminal y que afecta directamente la vida de los cubanos y que como incluso como política, como estrategia de presión para Estados Unidos también ha sido ineficaz, ha sido retrógrada. El propio presidente durante el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos se abstuvo en la votación en Naciones Unidas demostrando que esta es una política realmente retrógrada y que sigue las trazas de la Guerra Fría y que afecta directamente a toda una población.
En efecto, el 2016 Barack Obama dijo que el embargo es un fracaso. Eso es lo que dijo Barack Obama. Bueno, hay otra cosa que quisiera, digamos, o sea, agregar a lo que ha señalado, es de que Cuba es acusada de ser terrorista, ¿no? Sin ninguna prueba, es una afirmación gratuita de los Estados Unidos, pero últimamente se ha acusado a Raúl Castro, ¿no?, de haber dado la autorización para que dos avionetas sean abatidas, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de acusaciones, y de la misma manera que Estados Unidos entra en Venezuela, agrede a Venezuela, mata a 32 cubanos y mata a venezolanos, secuestra al presidente Maduro y a Cilia Flores, su esposa, la diputada Cilia Flores, se lo lleva a Estados Unidos sin ninguna prueba y prácticamente, o sea, no hay protestas de peso frente a estas medidas.
Enrique, es que estamos evidentemente ante un ataque directo al orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos siendo testigos de un golpe al multilateralismo, estamos siendo testigos de violaciones flagrantes al derecho internacional. Y mencionabas el caso de Venezuela, donde perdimos también a 32 de nuestros hermanos allí en la defensa del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Pero el mundo ha sido testigo de los criminales sucesos de Gaza y del genocidio que está ocurriendo allí y lo que está ocurriendo en Cuba con este cerco energético recientemente. Entonces, es justamente eso. Cualquier argumento, cualquier aspecto que quieran mencionar, lo dicen y ya, tal cual. No necesitarían ni siquiera que sea creíble, no necesitarían que sea verídico, solamente decirlo, porque cuentan con el respaldo también de una gran prensa que va a hacer eco de estas afirmaciones y que va a buscar legitimar estas acciones en nombre de la supuesta libertad, la supuesta democracia. Lo que pasa es que también en Cuba ellos saben que nosotros tenemos una filosofía y una concepción de guerra de todo el pueblo y que vamos a defendernos porque lo hemos demostrado durante todos estos años. Yo creo que en varias ocasiones en estos minutos que hemos conversado he mencionado las palabras resistencia y resiliencia, y no solamente son términos aislados. Los cubanos día a día lo demuestran, lo demostramos frente a situaciones tan complejas como las que hemos vivido, y que nadie le quepa duda que ahí seguiremos dando la pelea y resistiendo.
Bueno, la Unión Europea se ha aprobado la ley 2271, que prohíbe la aplicación de la ley Helms-Burton en Bélgica y en Europa. Sin embargo, esta ley dada por la Unión Europea no es respetada, digamos, porque yo creo que es muy importante señalarlo, que se vota todos los años contra el bloqueo a Cuba en Naciones Unidas, y en la práctica estos países europeos no cumplen, e inclusive han votado una ley para que la ley Helms-Burton no sea aplicable en Bélgica ni Europa, pero no lo cumplen. O sea, a mí me parece de que hay una incoherencia. No quiero decir otra cosa, pero hay una incoherencia de parte de la Unión Europea. Ahora, como el tiempo avanza, quisiera hablar sobre el 18 de junio. El Parlamento cubano, o sea, más de 400 diputados, la participación de Raúl Castro y el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, luego de un amplio proceso de consulta y debates en el Buró Político en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Ministros fueron aprobados el 25 de junio 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes temáticos. O sea, ¿qué es lo que intenta con aquello, Jorge? ¿Qué es lo que intenta Cuba con aquello?
Bueno, debemos decir que si bien la fecha que mencionas es la última aprobación de las 176 medidas, este es un proceso que se ha venido desarrollando desde hace varios años. Cuando vemos las resoluciones de los congresos del partido, desde el sexto congreso para acá, cuando se hablaban ya después de los lineamientos de la política y económica del Estado y el gobierno, y todos estos procesos que se han venido desarrollando para actualizar nuestro modelo en condiciones, debemos decirlo, condiciones muy difíciles, en condiciones de bloqueo, que necesariamente nos obligan a desarrollar otras vertientes de la economía que son vitales, digamos, para esenciales para poder avanzar frente a este cerco que se nos hace. Realmente, como es un proceso de hace tantos años, debemos reconocer que también las condiciones en las que ha estado el país, primero con la COVID, junto con la COVID, con el primer mandato de Donald Trump, que fue tan agresivo, la COVID, después para acá ha sido muy difícil recuperar, digamos, los índices que teníamos antes de la pandemia, que por supuesto también eran índices de un país en resistencia, de un país en vías de desarrollo, pero que inevitablemente ha imposibilitado que todos los planes de desarrollo que nos hemos desarrollado se cumplan en los plazos que siempre habíamos previsto y de la manera correcta, porque evidentemente hemos tenido que maniobrar a partir de las condiciones tan difíciles con las que ha tenido que lidiar el país. Son medidas soberanas, medidas totalmente independientes que buscan desarrollar las fuerzas productivas, que buscan ampliar una mayor participación de todos los actores económicos y en la sociedad, incluidos también los cubanos residentes en el exterior, que busca atraer también una mayor inversión extranjera en Cuba, que permita también pues fundamentalmente beneficiar a los sectores económicos, los renglones económicos, pero también con un impacto social que permita hacer frente también a las condiciones tan complejas que enfrentamos. Esta es sin duda una estrategia que va a tono con lo que decías anteriormente, ¿qué hace Cuba para enfrentar el bloqueo? O sea, no solamente denunciamos el bloqueo en la ONU, no solamente denunciamos el bloqueo en cualquier escenario que nos paramos. El bloqueo también lo enfrentamos desarrollándonos, aplicando medidas, estrategias que nos permitan pues a nosotros salir adelante en esta guerra económica sin cuartel que se nos está haciendo. Y bueno, en ese sentido, pues queremos avanzar.
Bueno, lástima, Jorge, de que hayamos llegado al final del tiempo que teníamos para conversar. Antes de terminar, ¿quisieras agregar algo?
Sí, bueno, muy brevemente. Debemos denunciar también que en estos últimos meses el impacto del bloqueo, que como decíamos ha tenido un agravamiento por la política de cerco energético, ha generado, digamos, mucho malestar. Lo mencionábamos de manera indirecta, el tema de los apagones tan prolongados. Y cuando hablábamos de genocidio y de emergencia humanitaria, pues evidentemente también lo refiere y lo demuestra el hecho de que Cuba, que ha tenido siempre tantos resultados e índices tan importantes en materia de salud pública, ve afectada su mortalidad infantil cuando lo tuvimos en el año 2018, digamos, en los índices solamente comparados con Estados Unidos, y ahora tenemos casi 10 por cada 1,000 nacidos vivos, lo cual es realmente una política criminal porque nos está matando a nuestros niños, o que demuestre que más de 34,000 embarazadas no han podido realizarse sus estudios o de ecografía para ver el desarrollo fetal, o que más de 67,000 menores de un año han nacido sin tener actualizado su esquema de vacunación, que tengamos muy deprimido el esquema de medicamentos básicos para nuestra población, que nuestros pacientes de cáncer, que son más de 117.000 actualmente y de ellos 1.200 niños, no puedan acceder a, digamos, a su tratamiento normal, y que, digamos, más de 100.000 personas, son una cifra escalofriante, pero así es, estén en listas de espera para poder desarrollarse, desarrollar una operación quirúrgica, para poder operarse. Igualmente es la suerte que tienen nuestros pacientes de hemodiálisis, que en estos momentos son más de 3.000 y que tienen situaciones muy complejas, pero que a pesar de eso, se prioriza y se trata de, a pesar de las condiciones tan complicadas que tenemos de combustible, de energía eléctrica, con la paralización de muchas instituciones sanitarias y de salud, pues hacer frente a esta situación siempre por el bienestar de nuestro pueblo y poder salir adelante. Yo agradezco mucho, Enrique, compañeros, amigos, este espacio que nos permite a nosotros denunciar una política criminal contra un pueblo que lo único que ha hecho es tratar de desarrollarse por sí mismo y por sus propios esfuerzos y ser solidario con el resto del mundo.
Indudablemente hay mucho que decir. Somos nosotros que agradecemos que hayas venido aquí, Jorge Alejandro. Agradecemos a Natalí Coulon por el excelente apoyo en la técnica. Y también a Nadelka Giuliano, que nos han ayudado bastante.
Muchas gracias.
Enrique Cueto les dice hasta pronto.
De la lucha americana, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankees no. Con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas, con el Yankee las escuelas se convierten en cuartelas.